Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles ya 8 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo mis redes sociales, me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 17 grados centígrados y bueno, hacemos contacto con Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque la segunda ola de calor continúa esta semana y por ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla. Esto para todas las alcaldías de la Ciudad de México, debido justamente a las altas temperaturas que alcanzarán hasta los 33 grados centígrados. Te escuchamos, Raquel, buen día, adelante.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días.
El calor no cede y este martes las temperaturas en la Ciudad de México alcanzaron los 34.5 grados Celsius. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas altas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. También activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. En todas estas alcaldías las temperaturas rebasaron los 30 grados Celsius de las 12 horas a las 19 horas. Por ello, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México recomiendan a la población para este miércoles, donde también se van a registrar altas temperaturas debido a la segunda ola de calor que estamos enfrentando, usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También evitar comer en la vía pública para que los alimentos no se descompongan rápidamente y causen daños a la salud. Asimismo, evitar exponerse al sol por tiempo prolongado y no realizar actividades intensas bajo los rayos solares. En caso de emergencias o golpe de calor, comunicarse a la línea de emergencia 911 o a Locatel 55 56 58 11 11.
Hasta aquí el reporte, Juan Manuel, y a tomar precauciones.
Así es, Raquel, a tomar precauciones. Ahí están las recomendaciones. Y bueno, justamente debido a la ola de calor, esta segunda ola de calor y las altas temperaturas que se han registrado en la mayor parte del país, en donde, bueno, de acuerdo a datos, estarían registrándose de 42 a 45 grados en algunas regiones de este país. Bueno, debido a esto, el Sistema Eléctrico Nacional ayer entró en estado de emergencia por casi una hora, lo que provocó apagones en al menos 18 estados del país, entre ellos el Estado de México, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero y aquí en la Ciudad de México. El estado operativo de emergencia se declara cuando las operaciones están fuera de los parámetros de seguridad debido al aumento de consumo eléctrico en el país. Y es que le repito, esta segunda ola de calor que afecta a casi todos los estados del país ha provocado el incremento del uso de energía en negocios y domicilios particulares. Héctor Herrera, cuéntanos qué ocurrió ayer con el Sistema Eléctrico Nacional. Buen día.
El Sistema Interconectado Nacional de Energía se reportó este martes en un estado operativo de emergencia. De acuerdo con un reporte operativo del sistema emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, a las 5:04 de la tarde, el sistema se declaró en estado de emergencia y regresó a su estado normal a las 17:52, es decir, con una duración de 48 minutos. A partir de las 17:04 horas de este 7 de mayo se declaró este estado operativo de emergencia en el sistema interconectado nacional, por lo que el SENACE pues lleva a cabo las acciones operativas conducentes. Sin embargo, de forma previa, esto a las 16:30 horas, el sistema ya había entrado en un estado operativo de alerta, lo que llevó al SENACE a iniciar estas acciones operativas pertinentes, aunque no fueron suficientes para evitar el estado de emergencia. De forma que este periodo, aunque corto en el sistema eléctrico, tuvo una duración apenas superior a una hora y media. Datos de la misma dependencia han mostrado que la demanda máxima de energía en el sistema se alcanzó justo a las 5 horas de la tarde de este martes, con 48.472 megawatts y una generación neta inferior por 48.403 megawatts. Diversos usuarios en diferentes entidades de la República, incluyendo también la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Tamaulipas y también Nuevo León, reportaron en diferentes momentos quedarse sin energía eléctrica, sobre todo en la tarde-noche de este martes. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor Herrera. Y bueno, dicen los expertos que esta temporada de calor, pues más intensa, apenas está comenzando, por lo que se anticipa que vendrán otros días difíciles para afrontar, pues justamente las bajas reservas de energía y que vuelva a colapsar el sistema eléctrico nacional. Por cierto, le comento que para el día de hoy, para este miércoles, se espera una temperatura máxima aquí en la capital de la República de entre 32 y 34 grados. Va a hacer calor nuevamente, así que extreme sus precauciones. Ya se lo comentaba Raquel Flores. Y la temperatura mínima estará entre 17 y 19 grados centígrados. En este momento justamente tenemos esta temperatura, 17 grados centígrados. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informa que entre 35 y 41 ciclones tropicales, es decir, hasta 12 por encima del promedio, se van a desarrollar este año en los océanos Atlántico y Pacífico, de los cuales al menos 5 impactarían en territorio nacional. Para el Pacífico se prevén entre 15 y 18 fenómenos y para el Atlántico entre 20 y 23. Esta cifra significa 50% más sistemas que el promedio, atribuido principalmente al sobrecalentamiento del mar. Ahí está, bueno, para los que no creen en este problema del calentamiento del mar, ahí está esta situación, 50% más sistemas que el promedio. Y bueno, también le comento que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos y también los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los automóviles que verifican este mes de mayo son los que tienen engomado color azul. Y en caso de no hacer la verificación o circular un día o en horario restringido, bueno, pues tómelo muy en cuenta, se le podría aplicar una multa de más de 2.170 pesos. Y bueno, en temas económicos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reveló que el recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá una vida útil de hasta 10 años y servirá solo para compensar las bajas jubilaciones de una primera oleada de trabajadores que se retirarán a partir del próximo año, en 2025. Durante la reunión nacional de consejeros regionales 2024 de BBVA México, el secretario de Hacienda aseguró que el potencial de crecimiento de la economía mexicana va a continuar con la tendencia positiva en este y también en el próximo año. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anticipó que el siguiente año el crecimiento económico en México seguirá con tendencia al alza. Afirmó que la dinámica positiva se mantendrá.
Para este año y el siguiente, anticipamos que esta dinámica positiva se mantendrá. Esto es por el espacio que aún tiene la economía para recuperar la tendencia previa a la pandemia y la adición de capacidad física de producción y el impulso generado por la relocalización de empresas.
Al participar en la reunión anual de consejeros de BBVA México, aseguró que durante 2024 y 2025 seguirán llegando al país cifras importantes de inversión extranjera directa que podrían incluso superar los máximos históricos de 2023. Al ser cuestionado sobre la declaración de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum de que lo mantendría como secretario de Hacienda, Ramírez de la O respondió:
¿Qué pregunta? Pues no la puedo contestar. No es apropiado para mí, excepto decir que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador, que va a ser un honor bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda, pero no puedo responder en concreto a esa pregunta.
Finalmente, el funcionario rechazó que el endeudamiento de 5.4% del Producto Interno Bruto propuesto por los criterios generales de política económica 2024 represente un riesgo para la economía mexicana, pues afirmó que factores como el nearshoring, un mercado laboral fortalecido y otros factores contribuirán a ese crecimiento. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues hoy algunos analistas, algunos columnistas comentan que bueno, pues los hombres del dinero, el sector empresarial, la iniciativa privada, pues no ven con malos ojos justamente una posibilidad de que Rogelio Ramírez de la O pudiera repetir como secretario de Hacienda, claro, en caso de que la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues ganara la elección del próximo 2 de junio. Bueno, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que nuestro país tiene el reto de llevar las inversiones a niveles del 25% del PIB, para que pueda crecer a ritmos mayores al 2%. También consideró que nuestro país tiene la posibilidad de convertirse en la octava o novena potencia económica mundial, siempre y cuando se incremente la inversión. Analistas consultados por Citibanamex redujeron su previsión de crecimiento de la economía de México para este año de 2.4 a 2.2%. Para el siguiente, para 2025, el crecimiento lo mantienen en 1.8 puntos porcentuales. El INEGI informa que en abril la confianza del consumidor se posicionó en 47.3 puntos, es decir, se mantuvo en el mismo nivel que en el mes de marzo. Sin embargo, creció 3.1 puntos en comparación con la cifra que presentó hace un año. Yanny Valencia, te saludo. Adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que la confianza del consumidor no creció en abril al reportar descensos mensuales en dos de sus cinco componentes relacionados con la situación económica esperada del país y de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual. Al publicar el INEGI y el Banco de México, los resultados de la encuesta nacional sobre la confianza del consumidor detallaron que se observaron avances mensuales en los dos componentes que captan la situación económica presente del país y la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables, mientras que el indicador que evalúa la situación económica actual de los miembros del hogar no creció respecto al mes pasado. Cabe destacar que en su comparación anual, la confianza del consumidor en abril creció 3.1 puntos. Finalmente, el indicador de confianza del consumidor en el cuarto mes de este año se ubicó en 47.3 puntos, mismo nivel que el reportado el mes de marzo. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, la información de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores cerró el día de ayer con una pérdida de 0.3%. El índice de precios y cotizaciones estará abriendo este miércoles en las 57.108 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.8%, el Nasdaq abajo 0.10% y el Standard & Poor's con ganancias 0.13%. puntos porcentuales. Y bueno, en Zacatecas, ya le comentábamos desde la mañana de lunes, en Zacatecas se ha vivido una jornada violenta. En dos puntos de Fresnillo fueron localizados 9 cuerpos y se registraron bloqueos carreteros, así como quema de vehículos en los municipios de Trancoso y Pánfilo Natera. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, atribuyó los hechos delictivos a los operativos de seguridad. Por cierto, dice, le preguntan a David Monreal cómo ve esta situación que se está viviendo, pues no nada más en Fresnillo, sino en una buena parte del estado, y dice, vamos bien. Bueno, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la violencia reportada en los últimos días allá en Fresnillo derivó de la detención de 26 presuntos integrantes de un grupo criminal.
Ha habido últimamente enfrentamientos, detuvieron a un grupo y hubo una respuesta ayer de que quemaron unos carros por lo mismo. Sí, detuvieron a varios, me dice aquí en el sur que 26, y la respuesta fue que quemaron unos carros.
Y bueno, en el ámbito deportivo, vaya partido, ¿eh? El Borussia Dortmund derrota 1-0 al Paris Saint-Germain, esto en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League, y se clasifica a la tercera final de su historia en la máxima competencia europea. Ya se encamina rumbo a Wembley, en donde será la final el próximo 1 de junio. Su rival se conocerá este miércoles tras el juego que tendrán pues al mediodía el Real Madrid y el Bayern Múnich. Beto Campos, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Borussia Dortmund se convierte en el primer finalista de esta UEFA Champions League luego de eliminar al Paris Saint-Germain en semifinales, donde prácticamente la escuadra parisina fue superior. Sin embargo, la alemana fue contundente y que de esta manera regresa a una final de la competición europea después de un poco más de 10 años, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, más adelante estaremos haciendo contacto contigo porque, bueno, pues hay información importante en materia deportiva. Y bueno, vámonos a los Estados Unidos porque al comparecer ante la Cámara de Representantes allá en la Unión Americana, Ann Milgram, ella es jefa de la DEA, dijo que el gobierno de México ha retrasado las visas de trabajo para 13 de sus agentes, afectando así la lucha antidrogas. Detalló que esta tardanza repercute en las acciones de combate contra los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Hemos estado esperando 8 meses por una visa y sabemos el costo que eso significa para nosotros en términos de nuestra capacidad para trabajar. Cada año en Estados Unidos estamos perdiendo a más de 100,000 estadounidenses, por lo que el tiempo importa y no podría hablar con suficiente urgencia sobre lo importante que es para nosotros lograr que esos 13 agentes y analistas de inteligencia ingresen a ese país.
Bueno, ayer se llevó a cabo la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, esto allá en Guatemala. Durante su participación, la canciller Alicia Bárcena aseguró que el gobierno de nuestro país ha invertido 133 millones de dólares para atender las causas estructurales de la migración en países como Venezuela, Cuba, Haití, Guatemala, Honduras y El Salvador. Óscar Zúñiga.
México seguirá combatiendo las causas estructurales de la migración a través del modelo mexicano de movilidad humana, que da prioridad al desarrollo y al aumento del bienestar de las comunidades de la región, resaltó la canciller Alicia Bárcena durante la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que se realizó este martes en Guatemala.
No hay fase del proceso migratorio que no sea ajena. Por México, por ejemplo, pasaron el año pasado 2.5 millones de personas. Y por ello nuestra estrategia está enfocada en 4 pilares. En primer lugar, abordar las causas estructurales de la migración. En segundo lugar, propiciar vías regulares de movilidad laboral. Tercero, hacer una mejor gestión de la migración que pasa irregular por el territorio mexicano. Y cuarto, proteger a las comunidades mexicanas en el exterior. Tenemos 37 millones de mexicanos, al menos en Estados Unidos, de los cuales 5 millones son indocumentados.
Bárcena Ibarra dijo que México ha invertido 133 millones de dólares para dar atención a la migración desde su origen en países centroamericanos y también en otras naciones para atender problemas de pobreza y desigualdad y evitar que las personas salgan de sus países.
México ha invertido 133 millones de dólares para atender causas estructurales en países de Centroamérica y también en países de retorno, como el caso de Venezuela, Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, y creemos que atender estas causas es muy importante, y si todos lo hacemos, países de origen y destino, creo que podemos avanzar. Esto significa atender pobreza, desigualdad, cambio climático, violencia, y también incluye eliminar medidas coercitivas unilaterales que están afectando los medios de subsistencia de nuestros pueblos.
La canciller Alicia Bárcena sostuvo productivas reuniones bilaterales tanto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien dialogó sobre temas de interés común como seguridad, migración, asuntos económicos y comerciales, pero también con sus contrapartes de Colombia y Guatemala para fortalecer la relación bilateral. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, aquí en México, Marcelo Ebrard, coordinador de enlace con mexicanos en el exterior de la campaña de Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal se está preparando para que una posible llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos no le tome por sorpresa, dijo el ex canciller. Bueno, pues estamos preparados ante cualquier resultado electoral allá en la Unión Americana. Héctor Herrera.
Marcelo Ebrard, coordinador de vinculación con los mexicanos en el exterior en el equipo de Claudia Sheinbaum, sin descartar que podría ser el próximo embajador de México en los Estados Unidos, aseguró que están preparados para evitar sorpresas en cualquier resultado electoral en aquel país, incluso ganando Donald Trump. En conferencia de prensa, Ebrard sostuvo que el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum va a enfrentar incluso un panorama adverso en la relación bilateral.
¿Qué tenemos pensado? No te puedo dar la descripción en detalle porque no debiera, pero vamos a estar preparados. Sabemos de qué se trata, se han tomado las medidas, tenemos todo un equipo, está participando el doctor Juan Ramón de la Fuente, está participando pues todo un equipo para estar preparados. Que no nos tome por sorpresa lo que pueda ocurrir.
Por su parte, Mario Delgado se refirió a la confrontación entre el presidente López Obrador y el INAI por el caso de Amparo Casar y dijo que moleste a quien moleste, seguirán las denuncias contra la corrupción sin importar de dónde provengan. Durante esta conferencia, Ebrard y Delgado presentaron a los legisladores migrantes que van a representar a Morena en el Congreso. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Bueno, la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels declaró en el juicio que se le sigue al expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para ocultar el pago de su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial. En su declaración, Stormy Daniels confirmó que el empresario le pagó a través de un abogado $130,000 para no revelar que habían tenido un encuentro sexual y afirmó que no le interesa el dinero, sino dar a conocer esta historia. Este jueves continuará el testimonio de la también modelo. Y bueno, allá en el Medio Oriente, el ejército de Israel incursionó en la ciudad de Rafah, esto al sur de la Franja de Gaza, a pesar de las advertencias de organizaciones humanitarias y de gobiernos como el de Estados Unidos sobre el riesgo para los civiles palestinos que ya no tienen en dónde refugiarse. Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues instó a Israel a detener cualquier escalada y a comprometerse de manera constructiva en las negociaciones diplomáticas. Vámonos hasta Jerusalén. Ahí está Pilar Cebrián de La Voz de América.
Hoy hemos visto tanques israelíes tomando el control de paso fronterizo entre Gaza y Egipto, un punto vital para la entrada de ayuda humanitaria y también para la evacuación de heridos. De hecho, hoy 46 enfermos no han podido salir hacia Egipto. Naciones Unidas también ha alertado de la grave crisis humanitaria que amenaza esta operación. De hecho, también han apuntado que solamente queda un día de combustible en la Franja de Gaza. Un vídeo difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel muestra la incursión de las tropas de ese país a bordo de tanques de guerra en la zona fronteriza de Rafah, en la Franja de Gaza. El posicionamiento de tropas israelíes y las alertas aéreas de evacuación movilizan de manera masiva a los palestinos en Rafah, quienes temen un escenario poco optimista.
Espero por Dios que se produzca la tregua. Esperamos a que se produzca, pero lo que veo es que Netanyahu no quiere un alto el fuego. Quiere desplazar al pueblo palestino al Sinaí, destruir Gaza y ocuparla.
En el hospital de Rafah atienden a los palestinos heridos durante bombardeos recientes. Autoridades estiman que la localidad fronteriza albergaba a 1,4 millones de residentes.
El cierre del cruce de Rafah contribuirá aún más al deterioro de la situación sanitaria en la Franja de Gaza, específicamente en la ciudad de Rafah, porque es a través de este cruce por donde llegan los suministros médicos esenciales necesarios para la atención sanitaria en Gaza.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó preocupación ante lo que considera una dirección equivocada de la escalada en Gaza.
¿No han sufrido suficientes muertes y destrucción los civiles? No se equivoquen. Un ataque a gran escala contra Rafah sería una catástrofe humana. Incontables familias más se verán obligadas a huir una vez más, sin ningún lugar seguro a dónde ir.
No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó que el objetivo de la incursión es la liberación de rehenes y la eliminación de Hamás. Al mismo tiempo, dijo que la delegación de su país tiene condiciones firmes para negociar en el Cairo el cese al fuego.
Israel no permitirá que Hamás restablezca su malvado gobierno en la Franja de Gaza.
Y hoy están en el Cairo tanto Hamás como una delegación israelí. El principal escollo sigue siendo que en la respuesta de Hamás está incluido un término, calma sostenida, como un compromiso que debe adquirir Israel después de que pasen 42 días de tregua. Los israelíes insisten en que todo esto es una estrategia de Hamás para detener la ofensiva sobre Rafah. Pilar Cebrián, Voz de América, Jerusalén.
Gracias a Pilar Cebrián. Bueno, y bueno, las negociaciones para lograr un alto el fuego allá en la Franja de Gaza se reanudaron en el Cairo. Y bueno, el rock nacional está de luto. Lino de Jesús Nava Mendoza, guitarrista, compositor y productor de la banda de rock La Lupita, falleció anoche a los 55 años tras haber padecido cáncer cerebral. A lo largo de su carrera, Lino Nava, como se le conocía, bueno, pues colaboró con grandes bandas como Café Tacuba, Fobia y Caifanes. Y bueno, con música de La Lupita, guitarrista Lino Nava, nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este miércoles 8 de mayo de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana. A través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, le reitero mis redes sociales, me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 8 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La advertencia llegó de nuevo. El SENACE declaró en estado de emergencia el sistema eléctrico nacional ayer por la tarde durante 48 minutos. Por eso se registraron apagones en distintas regiones, Ciudad de México, Puebla, Matamoros y zonas del Estado de México, entre otras. La temporada de calor más intensa apenas empieza y lo que se anticipa es que vendrán otros días difíciles para afrontar las bajas reservas de energía. Hay lugares como en Monterrey, donde se pronostican para hoy temperaturas que llegarían a los 42 grados y mañana alcanzarían los 45. Sin duda, la emergencia es consecuencia de la estrategia oficial que de golpe frenó la inversión privada y cerró el camino en la producción de energías limpias. ¿Cómo enfrentar la inminente crisis? De arranque, se necesitarían nuevas plantas de generación, subestaciones y líneas de transmisión, asunto que no ocurrirá en esta primavera. y mejor hay que encargarlo a los que andan en campaña prometiendo cambiar al país. Otra opción podría ser interconectar las centrales de generación de privados ya terminadas, lo que no ha hecho el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Eso puede ocurrir en semanas, pero lo más probable serán los apagones escalonados y tratar de reducir la demanda de electricidad. Pues sí, eso cuando la ideología prevalece sobre las mejores prácticas y México se queda a oscuras.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
En Puebla pasan cosas raras. Al frustrado intento de asesinato del panista Eduardo Rivera siguió otro hecho lamentable para todos. Fue detenida Tania Gómez Trejo con armas de fuego y con malas compañías. Un hecho sin duda, el cual trata de explotar el equipo del morenista Alejandro Armenta para contrarrestar los efectos de sicarios novatos en el vecindario de Eduardo Rivera. Tania es, o era, en espera de decisiones judiciales, una figura ascendente como militante del PRI y fue postulada como candidata suplente. Oficialmente, fue aprehendida por elementos de la Secretaría de Marina y de Seguridad Pública del gobierno estatal morenista y es acusada de posesión ilegal de armas de fuego y de sustancias ilícitas, como eufemísticamente se llama a las drogas.
Bajo reserva, en el Universal.
Pese al atropellado proceso en el INE por el que se excluyeron a más de 39 mil personas de la lista nominal en el extranjero, nos aseguran que la mayoría sí podrá emitir su voto para este proceso electoral. Poco más de 35 mil solicitudes habrían sido subsanadas por la autoridad electoral, tras comprobar que estas personas sí se inscribieron por voluntad propia. En el resto de los casos, el órgano electoral deberá determinar si hubo algún ilícito y en su caso presentar la denuncia correspondiente. Nos detallan.
Murmuraciones en el portal En Boga.
El asesinato de tres jóvenes surfistas extranjeros en las playas de Baja California hizo que nuevamente se volteara a ver el nivel de inseguridad que se vive en el estado. Y es que la incidencia delictiva continúa en aumento, pues tan solo en lo que va de 2024 ya se registran 9,292 casos. A ello se unen los fuertes rumores de un vínculo tanto del gobierno de la morenista Marina del Pilar como de su esposo Carlos Torres, candidato al Senado por el PT, con el narcotráfico. Además de una investigación por parte de la DEA hacia ambos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto en el Universal.
Al interior del partido gobernante se han prendido los focos rojos ante los números internos que están levantando a menos de un mes de las elecciones locales en la Ciudad de México y el estado de Veracruz. En ambos casos, hay alarma y preocupación por un escenario de derrota para Morena en dos de sus principales bastiones, especialmente en la capital del país, porque además, esas dos entidades que representan juntas una votación de casi 14 millones, 7.9 millones en la Ciudad de México y 6 millones de votantes en Veracruz, son parte de la lista de los 5 estados estratégicos por tener las listas nominales de electores más grandes de la República, y que juntos, los 5, concentran el 38.5% de los votos.
La quinta transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
En el Estado de México, que gobierna Delfina Gómez, compiten 1,579 candidatos de todos los partidos para cargos de elección popular, para las 125 presidencias municipales y para la renovación del Congreso Estatal. A 10 días de haber iniciado las campañas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Andrés Andrade, ha otorgado medidas de protección a 46 candidatos que lo han solicitado, atendiendo de manera inmediata y sin distingos de partido político, lo que ha permitido a quienes solicitaron protección contar de inmediato con el apoyo y continuar con sus actividades proselitistas. Es importante destacar que los 46 aspirantes son de todos los partidos, siendo candidatos a presidentes municipales quienes más han solicitado contar con esta medida.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La pelea por la Ciudad de México está concentrando los mayores recursos discursivos y operativos de las dos fuerzas centrales a nivel nacional. Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, con sus equipos, tratan de impulsar en el tramo final a sus opciones para gobernar la capital del país, en una ruda pelea cargada, además de sus prendas propias, de simbolismo especial. Aun cuando Clara Brugada mantiene una delantera en las encuestas de opinión, estas no le dan un margen de ventaja tan amplio como el de Sheinbaum frente a la desesperada Xochitl Gálvez. Además de la fuerte competencia que el panismo y sus aliados presentan a favor de Santiago Taboada, hay factores internos que atenúan el vigor chilango morenista.
Trascendió en Milenio.
Que quien acudió una vez más a los orígenes fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez, luego de que este martes se presentó en Tlajomulco de Zúñiga, donde nació el Partido Naranja, y por tercera vez en la contienda fue arropado por el Grupo Jalisco, que llegó al acto en el Fosfobús. El aspirante no dejó pasar la oportunidad de decir a los líderes del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marco Cortés, que esas fuerzas unidas en la oposición junto con el PRD van en picada.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Fue detenida en Puebla la candidata suplente a diputada por el PAN, Tania Trejo. Fue detenida junto con 6 hombres en posesión de armas largas, drogas, y están acusados por narcotráfico y actos de violencia cometidos en esa entidad. Su hermano habría sido detenido meses atrás. La pregunta es evidente. Los partidos, en este caso el PAN poblano, no checan los antecedentes básicos de quienes son propuestos como candidatos.
Confidencial en El Financiero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación esquivó un tema delicado, con el argumento de que en días recientes he recibido comentarios por escrito de algunos de mis compañeros, mismos que me veo obligado a estudiar. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena prefirió retirar el proyecto con el que planteaba invalidar las reformas con las que desaparecieron 109 fideicomisos. Podrá posponerlo, pero en algún momento lo van a tener que discutir.
Razones en La Razón.
Interesante, nos comentan, el simulacro electoral universitario, ejercicio en el que quien lleva una amplia ventaja es la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Anoche, cuando se llevaba el cómputo del 53% de la participación, se informó que la morenista tenía el 65% de los votos, seguida de Jorge Álvarez Máynez con 22.2% y Xóchitl Gálvez con el 7.7%. Los resultados finales se darán a conocer esta mañana. Entre las instituciones participantes estuvieron la UNAM, el IPN, la UAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la BUAP, la UMEX, Universidad de Guanajuato, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Tecnológica de Tecámac, Instituto Tecnológico de Nuevo León, Tecnológico de Costa Grande y Zihuatanejo, Universidad Autónoma de Querétaro, Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, Michoacán, y el Instituto Tecnológico de la Zona Maya. Quienes tuvieron oportunidad de participar son los alumnos, el personal académico y los trabajadores.
Será en 24 horas.
Nos dicen que el riesgo es alto para los candidatos que asistan a la marcha de la Marea Rosa, convocada para el próximo 19 de mayo, pues su presencia obligará a la asistencia de auditores de fiscalización del INE, por lo que en caso de denuncia, e incluso por oficio, se podría sumar a sus gastos de campaña, o considerarlo un gasto no reportado.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
No es la primera vez, y probablemente no será la última, que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, minimiza la ola de violencia que vive la entidad que gobierna. Pero aún así, no deja de ser lamentable que prácticamente la primera respuesta que tenga el mandatario después de ser cuestionado sobre el hallazgo de 9 cuerpos con signos de violencia en el municipio de Fresnillo sea «vamos bien». Y ojalá para los zacatecanos la insensibilidad solo quedara en las declaraciones. Pero lo cierto es que la falta de respuesta durante años a la crisis y los bandazos que ha dado su administración reflejan todo el despropósito que ha sido su gobierno. Y para prueba, la llegada de más de 1,000 elementos federales para reforzar las tareas de seguridad. La Federación al Rescate de Zacatecas, otra vez.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Ya en la recta final de su sexenio, en el último mes de su gobierno, el presidente López Obrador sí recorrerá el país. Pero no será con su denominada gira del adiós, sino que se tratará de visitas al menos a 23 estados para supervisar que esté funcionando de manera adecuada el programa IMSS-Bienestar. No se descarta que vaya a entidades que no gobierna su partido o afines a la 4T como Nuevo León y Jalisco. Será, dice, del 2 al 14 de septiembre. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 8 de mayo de 2024. Una pausa. Volvemos.
We'll be right back. somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, que tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Comenzamos este resumen.
El financiero.
Ajuste fiscal no frenará economía, asegura Hacienda. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, descartó que el ajuste fiscal previsto para 2025 genere un freno en la economía. No hay riesgo de que por la conducción de la política fiscal, anunciada con mucha anticipación y narrada en sus motivaciones, ocurra una baja repentina de la demanda agregada, si esta es la única causa, enfatizó. En más información, mantendrá Banxico su tasa sin cambios ante repunte de inflación. Ante la persistencia de la inflación, el Banco de México tendrá que mantener la tasa de referencia sin cambios en 11% en su reunión de esta semana, según los pronósticos de analistas consultados por Citibanamex.
Reforma.
Pegan apagones, dejan sin luz a usuarios de al menos 16 estados. Una sucesión de fallas en al menos 9 centrales de generación eléctrica ocurrida entre las 16 y las 19 horas de ayer colapsó el sistema de interconexión y dejó un margen de reserva operativa de apenas 3%. El SENACE declaró estado operativo de emergencia. También encontramos, cita Consejo de la Judicatura Federal a jueces de caso Saldívar. Los jueces que fueron presionados por operadores del exministro y presidente de la Corte Arturo Saldívar para dictar sentencias en favor del gobierno del presidente López Obrador ya iniciaron sus comparecencias y otros tantos ya fueron citados.
El Universal.
Votaré por Sheinbaum. Hay que cambiar a Pemex. En entrevista, Cuauhtémoc Cárdenas ve un país con más dominio del crimen, por lo que considera que la estrategia de abrazos y no balazos debe analizarse porque no hizo diferencia en seguridad.
La jornada.
Israel ahoga ayuda vital a Rafah, acusa la ONU. Gaza entró en los días más negros de su pesadilla, alerta el organismo. Bombardeo del infierno, aseguran palestinos. Tel Aviv desoye a sus aliados y toma control del principal cruce fronterizo. Estados Unidos frena envío de armas por temor a que sean usadas en el gran asalto.
Milenio.
Arrogancia, ver elección como mero trámite, dice Xochitl a Claudia. Será un honor bajo cualquier escenario estar en Hacienda, responde Ramírez de la O sobre su futuro.
Excelsior.
Fiscalías son autónomas solo en papel. Pese a ser independientes, las instituciones que indagan delitos siguen siendo extensiones del gobernador en turno que decide a quién se investiga, afirma experta. Bajan a 12 mandos estatales en 7 años. También encontramos, apoyan fin de la prisión oficiosa. Luego de que la Conferencia Nacional de Gobernadores pidió a Norma Piña, presidenta de la Corte, no declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, penalista y activistas defendieron la desaparición de esa medida cautelar.
El Economista.
México en récord por producción y exportación de autos en abril. Se ensamblaron casi 359 mil unidades en el país. En más información, 2/3 del país en sequía, presas con niveles alarmantes. Según la Conagua, el llenado de las 3 presas del sistema Cutzamala es del 30.8%, el más bajo desde octubre de 2022.
La Razón.
En plena crisis hídrica, Conagua se guarda 2.297 millones de pesos y congelan leyes. Subejercen recursos que paliarían la emergencia. En más información, México destina 133 millones de dólares para contener migración de Cuba, Venezuela, Haití. En reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que recursos atienden causas estructurales de éxodos.
24 horas.
El Ejecutivo ignora y burla a la Corte, hasta el INEGI en desacato de ordenamiento. Más allá de las descalificaciones lanzadas desde Palacio Nacional al Poder Judicial, sus sentencias en contra de leyes han sido desdeñadas por el presidente, quien también ha lanzado decretos para darles la vuelta. En otro tema, trabajadoras sexuales lanzan coalición para lograr condiciones laborales dignas en nuestro país.
El Sol de México.
México retrasa visas a agentes de la DEA. La falta de aprobación afecta las operaciones contra cárteles mexicanos, dice Ann Milgram, directora de la agencia en Estados Unidos. En otra información, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no será para todos y tendrá una vida útil de entre 8 y 10 años, aclaró Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda.
La prensa.
Apagón. A consecuencia de la ola de calor en el Valle de México, diversas zonas de la capital se quedaron a oscuras. Desde las 17 horas iniciaron las intermitencias en el servicio eléctrico.
La crónica de hoy.
López Obrador niega que México abandone la prueba PISA. Estamos abiertos a todas las evaluaciones, afirma el presidente. Mexicanos Primero celebra la participación. Además, hasta 41 ciclones con nombre se formarán en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2024, y de ese total, al menos 5 ciclones tropicales posiblemente impactarán costas mexicanas, informaron el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua.
El Heraldo de México.
Seguridad se resolverá de abajo hacia arriba, promete Xochitl Gálvez. En reunión con los consejeros de BBVA, la candidata de oposición ofreció atacar la violencia intrafamiliar y la extorsión.
Esto.
Pide paciencia. Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, dice en entrevista que conquistar el título del fútbol mexicano es un proyecto a largo plazo.
RadioFórmula.com.mx.
Claudia arrasa en universidades, gana con 65% simulacro nacional. Maynes queda segundo. En este ejercicio participaron miles de universidades universitarios de 400 planteles, de acuerdo con los organizadores.
Expansión.mx.
AstraZeneca deja de comercializar su vacuna contra el COVID-19 en Europa. La compañía anglosueca justifica la retirada por la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado.
Infobae.com.
Apagón masivo en diversas ciudades de México. El Centro Nacional de Control de Energía dijo que el restablecimiento de la luz inició a las 20:10 horas tras haberse declarado estado operativo de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional debido a una significativa disminución en la capacidad de generación de energía eléctrica.
ReporteIndigo.com.
Van diputados por penas de hasta 20 años de cárcel por falsificar medicamentos. También se castigará a quien ofrezca en venta o comercie muestras médicas, ya sea en establecimientos, vía internet o en redes sociales.
Político.mx.
Matan a dos personas frente a la casa de Karen Quiroga, candidata de oposición en Iztapalapa. Denunció que la policía intentó ingresar en su domicilio para buscar a supuestos responsables.
Forbes.com.mx.
Analistas prevén menor crecimiento de México en 2024, revela Citibanamex. Expertos bajan expectativa para el PIB de 2.4 a 2.2% según encuesta. Inflación en abril avanzaría a 4.63%.
El País.
Israel entra en Rafah y toma el paso fronterizo con Egipto. Las únicas vías para la ayuda humanitaria o para huir de Gaza están cerradas.
The Washington Post.
Estados Unidos suspendió el envío de miles de bombas a Israel en medio de la ruptura con Rafah. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y nos vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital del país. Ricardo, te escuchamos. Buen día. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información en esta mañana en la Ciudad de México, en la zona norte de la capital. Continúa el lento avance vehicular sobre la avenida de los Insurgentes para quien deja atrás las inmediaciones de Ticomán y se dirige hasta por lo menos el eje 2 norte. Nos recorremos a la zona oriente, donde continúan los asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada Hermitia-Zapalapa, entre el eje 6 sur y el anillo periférico. En la zona centro de la capital, el buen avance vehicular aún lo hallaremos sobre la avenida Cuauhtémoc, entre Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 3 y 4, hologramas de verificación unidos. Hay que recordar que estas restricciones son horarios de 5 de la mañana a 22 horas. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 20 horas llevará a cabo una concentración sobre el Fray Servando Teresa de Mier al cruce con la avenida Congreso de la Unión, que están muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. Pero el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias. Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, el próximo sábado se va a realizar un concierto baile. Esto será en el Monumento a la Revolución y con motivo del día de la celebración del Día de las Madres. Bueno, pues estará amenizando. Bueno, este evento se ha denominado Gran Baile por el Día de las Madres. Y bueno, pues estará desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde en la explanada del Monumento a la Revolución. Y bueno, pues estarán participando el grupo Cañaveral, los Yaguarú, al igual que el grupo Ensamble y Mariachi Mexicana Hermosa. Con música de Yaguarú. No. Del grupo Cañaveral, sí. Del grupo Cañaveral. Nos vamos a la pausa.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Waldo Fernández. Él es candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Usted sabe, está conformado por Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Waldo, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, gracias por el espacio. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por estar aquí.
Gracias, gracias por estar esta mañana tan temprano aquí en el estudio. Oye, Waldo, pues tú sí andas haciendo campaña de
sí,
a pie, ¿no?
Claro.
¿Cómo vas?
La esencia del movimiento de nosotros es el puerta por exacto, puerta, casa por casa. La verdad, muy bien. Estamos sorprendidos con la emoción que tiene la gente en Nuevo León. En Nuevo León hay una crisis política. Sí. Y nosotros nos hemos metido por un ladito o por en medio, como cuchillo en mantequilla, como lo quieras ver, porque fuimos la opción sensata en esta crisis de ingobernabilidad que todavía existe, pero sobre todo porque las personas, cuando tocas la puerta y escuchas sus historias de vida, sí, te dicen, por primera vez, un gobierno me abrazó, me acompañó. Tengo una pensión de 1,200 pesos. Si no tuviera yo una pensión de adultos mayores, no completaría. Las historias de injusticia o de falta de justicia social son tremendas en Nuevo León.
Sí, exactamente. Tú tocas un punto clave, el tema de los adultos mayores. He por ahí visto alguna información al respecto que traes unas propuestas interesantes. Una, justamente, lo que tiene que ver con adultos mayores. Otra, con movilidad. Y una más con el tema del agua, que eso es bien importante porque, bueno, hay que recordar el año pasado la problemática, ¿no?, que se registró en alguna zona de allá de Nuevo León y en este año, bueno, pues en una gran parte del país. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué estás planteando para adultos mayores, qué para movilidad y qué para el tema del agua?
Mira, en adultos mayores, cuando fui diputado federal, impulsé la creación de las estancias de día para adulto mayor. Hoy lo que estamos planteando es que en municipios arriba de 100,000 habitantes exista la obligación de que al menos hubiera una. Yo soy experto en temas de seguridad. Uh-huh. La crisis de inseguridad que tenemos en el país empezó con la fragmentación de la familia, del modelo tradicional de familia. Necesitamos recuperar la familia en cualquiera de sus modelos, porque ahora ya hay modelos diferentes de familia, ¿no? Estamos hablando 18 años después. Sí, claro. Pero lo que requerimos es que los adultos mayores, lamentablemente, muchas personas se salen de trabajar en la vida activa y se tienen que cuidar, a quedar a cuidar al papá, al abuelito, a la abuelita, porque tener una enfermera o un enfermero es inviable.
Claro.
Y hoy hay la tasa de desempleo más baja en la historia del país, 2 y algo. Entonces, lo que estamos planteando es que arriba de 100,000 habitantes se creen estas instancias, en el día va el adulto mayor y en la noche regresa y no se violenta el círculo familiar. Pero el joven o la joven que se sale de trabajar se puede reintegrar a la vida laboral. En promedio, 2 personas cuidan a un adulto mayor. Entonces, el impacto presupuestal estaría debidamente acreditado, porque lo que generen en impuestos estas personas volviendo a la vida activa va a pagar estas estancias. Ese es un gran modelo.
Es justamente lo que te iba a preguntar, ¿de dónde va a salir ese dinero para pues mantener estas estancias?
Justamente de que vas a integrar a la sociedad, a la vida productiva, teniendo una tasa de desempleo tan baja. Ahorita lo que nos hace falta en el país es mano de obra. En Nuevo León tenemos un problema de mano de obra. No tenemos suficientes empleos, pero nos faltan empleadores. Entonces, de ahí se va a salir, porque estas personas en promedio van a ganar 12,000 a 14,000 pesos promedio, y eso provoca que en una junta de 50 a 100 personas se puedan hacer estas bolsas. Prácticamente el costo es cero si se integran a la vida productiva.
El tema de la movilidad, bueno.
La movilidad es un asunto complejo en Nuevo León. Lo que nosotros estamos planteando en Nuevo León, cuando en alguna parte estuve en gobierno del estado, no conseguimos el libramiento ferroviario y un tren suburbano que va de García al aeropuerto. Requerimos hacer un convenio con la federación para que los estudios técnicos ya los saque la federación y pueda sacarse este tren, que permitiría sacar cerca de 1,500 camiones del área metropolitana. Y condiciones de movilidad que ya tenemos ahí, porque las vías de ferrocarril están desde hace mucho tiempo. Entonces es una oportunidad que tenemos ahí.
Y solucionas el problema de la movilidad y solucionas un problema de contaminación que también es gravísimo por ahí.
En Nuevo León es la ciudad más contaminada de América Latina, ¿no? Y tiene que ver con la naturaleza del estado. Tenemos 1,240 empresas contaminantes, más la refinería, que siempre cada 3 años le echan la culpa, pero tenemos diversas contaminaciones de diversas partículas. Necesitamos modificar la conducta, pero entendiendo que nuestra naturaleza es esa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La contaminación se combate con tecnología. Ayudar a las empresas a que tengan la tecnología suficiente a través de estímulos fiscales, pero también hay que entrar todos a la revisión de nuestro modelo de vida. Las personas vamos a trabajar todos en un carro, pero ¿cómo les pides que no vayan en carro si no hay camiones? Así bueno, es. Con un tren pudiéramos resolver muchas cosas.
Está perfecto. Oye, el tema del agua.
Mira, el problema del agua lo viví. Yo obtuve los recursos para la presa Libertad. Entonces lo conozco a pie puntillas. Hoy tenemos 1,300,000 personas de más en Nuevo León si las presas estuvieran llenas. Sí. Tenemos 2 presas secas. Lo que necesitamos hacer es una mesa regional con el gobierno de Tamaulipas, el gobierno de San Luis y el gobierno de Nuevo León, los senadores que representamos al Pacto Federal y evidentemente la Federación, para llegar a un acuerdo y traer el agua del Pánuco. La desalinizadora es muy caro, vale 50 pesos, si mal no recuerdo, el metro cúbico. No, sería impagable para los ciudadanos de Nuevo León. Entonces, hacer esta mesa regional y empezar a hacer el trazo y conseguir que entre todos nos pongamos de acuerdo para un gran convenio en el tema del agua, ¿no? Y obviamente también, pues, obligar ya al uso del agua tratada, regresándole agua tratada para a las zonas que les estamos quitando el agua dulce o agua pura, por decirlo así.
El tema económico, Waldo. Estoy platicando con Waldo Fernández, él es candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. El tema de la economía, traes por ahí también una propuesta, ¿no?
Sí,
de
mira.
Echar a andar el aeropuerto de Agualeguas. Que esto contribuiría justamente a que este municipio pues hiciera un polo de desarrollo.
Mira, te cuento. Bueno, para empezar, ese aeropuerto lo hicieron hace 33 años para que un presidente fuera a su rancho. Claro. Ahí no hubo las manifestaciones que hubo en este sexenio contra obras emblemáticas. Pero más allá de la grilla o de este comentario al margen, ¿qué es lo que sucede? Queremos hacer una ley general para la relocalización de negocios. Va a llegar mucha inversión al país, pero lo que hay que hacer es aprovechar esa inversión y canalizarla de manera adecuada. Yo soy empresario, yo no voy a invertir donde me diga el gobierno, obviamente, pero si el gobierno me da las facilidades para generar un polo de desarrollo en Agualeguas, que tiene agua, que tiene un aeropuerto de carga y que está a 70 kilómetros de la frontera, oye, y si tú me das estímulos, la tierra es más barata, puedo generar un polo de desarrollo ordenado. Aparentemente se canceló Tesla en Nuevo León, pero Tesla lo iban a poner en Santa Catarina, en la mancha metropolitana donde vive el 92% de la población, donde no hay agua, no hay camiones, problemas de contaminación, ya es inviable. Entonces lo que estamos buscando es que a través de esta ley de relocalización de negocios, echar a andar polos de desarrollo económico. En este caso hablo de agua leguas, pero es una ley general para todo el país, porque también hay que ver hacia a lo que vamos. Vamos a tener mucha agroindustria, empresas de tecnología, entonces tenemos que canalizar hacia ahí todos estos esfuerzos.
Perfecto. Y por último, ¿cómo andas en los números, las encuestas que dicen?
Pues estamos en empate técnico con Luis Donaldo Colosio. Sí. Hace 3 semanas o 4 vino a México y me llamó Merolico, entonces yo creo que está enojado porque él esperaba una elección relativamente tranquila. Yo respeto a Luis Donaldo en la parte de su legado, pero como alcalde fue un pésimo alcalde, el peor alcalde en la historia de Nuevo León, y creo que eso le ha afectado que lo haya señalado. Vamos en empate técnico. Me parece que pese a las confrontaciones ha sido una competencia relativamente leal. Vamos a llegar a la final. Creo que hay una posibilidad real de que ganemos Judith Díaz y yo por 3 razones fundamentales. La aceptación del presidente de Nuevo León, 81%. Claudia Sheinbaum, 52-25 en las encuestas. Y el movimiento, la gente está abrazando a Morena, PT Verde, porque por primera vez se sintió abrazado.
Perfecto, Waldo, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio. Faltan 25 días para el día de la elección. Ojalá podamos platicar antes de
Encantado.
Antes del 2 de junio.
Compromiso.
Gracias. Gracias. Waldo Fernández, candidato al Senado de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que bueno, usted sabe muy bien, está conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ¿cuál fue la actividad que tuvieron ayer los candidatos, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Claudia Sheinbaum estuvo en Campeche, ahí dialogó con policías, quienes le pidieron ayuda para resolver este conflicto laboral que mantienen con el gobierno estatal desde hace 52 días. También dijo que cerrará su campaña electoral en la Ciudad de México, aunque aún no tiene fecha y tampoco un lugar. Mientras Xochitl Gálvez, ella estuvo en esta reunión nacional de consejeros regionales 2024 de BBVA, y ahí, bueno, pues rechazó que la elección del próximo 2 de junio vaya a ser un simple trámite, como lo señaló Claudia Sheinbaum. También confirmó que el próximo 19 de mayo va a asistir a la movilización que convocó la llamada Marea Rosa en defensa de la democracia. En tanto, de Jorge Álvarez Máynez, él estuvo allá en Guadalajara y señaló que la participación de Xochitl Gálvez en la marcha por la democracia es ilegal y deshonesta, pues dijo, traiciona a los ciudadanos que creyeron que la Marea Rosa era un esfuerzo ciudadano. ¿Y qué harán el día de hoy los aspirantes a la presidencia cuando faltan solamente 25 días para el próximo 2 de junio, fecha de la elección? Bueno, pues Xochitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México y en Nuevo León. A las 10 de la mañana participará en el evento denominado 10 preguntas por la educación. A las 4 de la tarde participará en el foro Actúa con candidaturas de la presidencia de la República en el TEC de Monterrey, allá en Nuevo León. Jorge Álvarez Máynez estará en la Ciudad de México y también en Querétaro. A las 9:30 de la mañana tendrá un encuentro con estudiantes de la Escuela Bancaria y Comercial aquí en la capital del país. A las 11:30 estará en el evento 10 por la Educación. A las 5 de la tarde estará en la Universidad de Londres Campus Querétaro, mientras que Claudia Sheinbaum tendrá actividades en el estado de Veracruz. Por la mañana, a las 9:20, tendrá un encuentro con medios de comunicación. Esto será en Boca del Río. Más tarde, por ahí de las 13 horas, estará encabezando un mitin en la localidad de Zongolica. A las 4 de la tarde tendrá una concentración en Orizaba y cierra a las 7 de la noche con un mitin en el municipio de Huatusco. Ahí, la agenda de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, ayer, bueno, pues el Borussia Dortmund derrota 1-0 al Paris Saint-Germain en el global, 2-0. Esto en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Y bueno, pues con esto se clasifica a la tercera final de su historia en la máxima competición europea. El equipo alemán, bueno, pues ya está en camino a Wembley, en donde el próximo 1 de junio se definirá al campeón de la Champions League. Y bueno, estaré esperando nada más, mi querido Beto, al rival, a su rival, que bueno, pues saldrá el día de hoy en este partido que tendrá verificativo al mediodía entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien señalas, Borussia Dortmund es el primer equipo en clasificar a la gran final dentro de esta UEFA Champions League, luego de eliminar al Paris Saint-Germain 1-0, terminó el encuentro allá en Francia con gol de Mats Hummels, un encuentro en donde prácticamente la escuadra parisina fue superior a la alemana, 70% de la posesión de la pelota, evidentemente teniendo más llegadas, estrellando varios disparos al poste. Sin embargo, el equipo alemán prácticamente fue contundente, marcando el único tanto, con el cual terminó 2-0 en el global, 1-0 en Francia, y de esa manera termina avanzando el Borussia Dortmund. Habrá que recordar que todavía sobran futbolistas de aquella final en 2013, donde Borussia Dortmund terminó quedándose en la orilla para ganar esa UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich. Continúa Mats Hummels, quien, como bien comentábamos, fue el que marcó el gol del triunfo, en tanto que sigue Marco Reus, este futbolista que prácticamente ha seguido toda su carrera en el equipo alemán. Y destacar, Juan, que prácticamente Paris Saint-Germain ha invertido más de 2,000 millones de euros en lo que ha sido esa gestión de la directiva Qatarí, comandada por Nasser Al-Khelaifi. Ni por traer a Messi, Zlatan, Cavani, Neymar, por ahí a Mbappé, siguen sin ganar esta Champions League, Juan.
Así es. Oye, pues qué partido, Beto. Pues sí, como tú comentabas, definitivamente el Paris Saint-Germain estuvo dominando este partido. Sin embargo, pues el Borussia hizo lo suyo. La verdad es que lograron neutralizar muy bien a Mbappé, que tuvo muy pocas llegadas, pero bueno, entre 5 o 6 tiros, ¿no?, que pegaron en el poste, pegaron en el marco, en la portería, que bueno, de haber, no existe, pero si hubieran entrado, por lo menos 5 o 6 goles sí lo hubieran metido al equipo alemán.
Sí, prácticamente hubieran metido esa cantidad de goles y hubieran sido contundentes, así como sucedió con Barcelona. Ahora no funcionó contra el equipo del Borussia Dortmund, que está esperando rival del día de hoy entre Real Madrid y Bayern de Múnich. El marcador global es 2-2 después del resultado allá en Alemania la semana anterior. Ahora estarán jugando en el Santiago Bernabéu, y destacar que prácticamente esta será la última UEFA Champions League que disputen leyendas como Nacho Fernández, este defensa central que prácticamente ha sido histórico dentro del equipo merengue, así como de Luka Modric, este futbolista croata que también en algún momento fue subcampeón del mundo y que por supuesto sigue agigantando su nombre en el equipo del Real Madrid. En otros temas, destacar, Juan, que el día de hoy arranca...
Rápidamente, Beto, perdón que te interrumpa. ¿Qué te gustaría la final? A mí me gustaría, no sé, pues a lo mejor una disputa entre pues los dos equipos alemanes, ¿no? El Borussia y el Bayern Múnich.
Sí, y recordar que en la final de 2013 se esperaba una final entre Real Madrid y Barcelona, cuando prácticamente estaban en su prime ambos equipos españoles. Sin embargo, terminaron por sorprender estos equipos alemanes, que nunca hay que darlos por muertos. Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Recordar que prácticamente se llevó el título de 2013 en el Bayern de Múnich con un verdadero golazo de Arjen Robben. Ahora, por cierto, recordar, Juan, que en esa final de 2013 por el lado del Bayern de Múnich todavía se encuentra Manuel Neuer y Thomas Müller, ambos futbolistas históricos, sin lugar a dudas, de este equipo alemán y de la selección alemana también. Y como bien comentábamos, el día de hoy arrancan lo que son los cuartos de final de ida. Toluca estará recibiendo a Chivas en punto de las 7 de la noche con 5 minutos. Pachuca estará recibiendo al América en punto de las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio Hidalgo, y que por supuesto estaremos allá en este encuentro que por supuesto se espera bastante de ese, tomando en cuenta que recientemente se han enfrentado en lo que es la CONCACHAMPIONS. Y recordar, Juan, que Pachuca ha sido superior a la escuadra americanista en lo que se trata de series finales. Prácticamente han ganado 5 de 6 series posibles aquí en Liga MX, Juan.
Guadalajara contra Toluca a las 7 de la noche y Pachuca América a las 9.
Exactamente, Toluca Chivas 7 de la noche y Pachuca contra América a las 9 de la noche con 15 minutos. En la Liga MX, destacar, Juan, que Víctor Manuel Bucetich se convierte en el nuevo técnico del Mazatlán FC. Recordar que el Rey Midas es multicampeón en la Liga MX, sobre todo con Monterrey. También ha probado las mieles de la Conca Champions, Copa, incluso un título de ascenso. Y habrá que recordar que también recibió una oportunidad en la selección mexicana. Fueron pocos partidos en un momento muy complicado después de lo que aconteció con Chepo de la Torre y la casi no clasificación a la Copa del Mundo en 2014. Ahora recibe esta oportunidad con Mazatlán FC, que no le ha ido bastante bien desde que se convirtió en este equipo. Recordar que Mazatlán FC anteriormente era Monarcas Morelia y ahora los dueños decidieron cambiarse a Sinaloa desde hace prácticamente 4 años. En el Abierto de Roma, Juan, destacar que la mexicana Renata Zarazúa clasificó al cuadro principal, terminó venciendo a la búlgara Victoria Tomova en un partido que prácticamente se definió en el tie break, y es la segunda tenista azteca que está en este torneo de la WTA 1000, después de que en 1995 Angélica Gabaldón lo realizara en la categoría individual. Algo histórico, sin lugar a dudas, con Renata Zarazúa, que desde luego es de las mejores tenistas mexicanas en este momento. Y en la NBA, señalar que los Celtics de Boston vencieron 120-95 a los Cavaliers de Cleveland. La serie está 1-0 para el equipo de Boston. El Thunder de Oklahoma también terminó venciendo 117-95 a los Mavericks de Dallas. La serie está 1-0 para el equipo del Thunder. Estas son las semifinales de conferencia. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer anunció la suspensión para lo que resta de temporada al pitcher Wilfrido Obispo de los Bravos de León, luego de agredir a un aficionado el pasado domingo. Sin dar más detalles, el equipo de los Bravos aseguró que será a cargo de los gastos médicos de la persona que sufrió estas agresiones por parte del pelotero dominicano. Y en la MLB, destacar, Juan, lo que ha pasado con Alex Verdugo, este beisbolista mexicano. Conectó un jonrón e impulsó 4 carreras en la victoria de los Yankees de Nueva York, 10-3 ante los Astros de Houston como locales, en tanto que los Dodgers de Los Ángeles terminaron venciendo 8-2 a los Marlins de Miami, Juan.
Perfecto, pues muy completa la información deportiva, Beto. Gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, nos escuchamos mañana. A ver, estaremos pues platicando ahí pues este partido o estos partidos que se van a llevar a cabo, 2 de la Liga MX, de la liguilla, y bueno, pues uno más para definir al rival del Borussia Dortmund en la Champions League. Gracias, Beto Campos. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de los negocios y finanzas.
La farmacéutica Eli Lilly destacó su ingreso neto por $8,770 millones en el primer trimestre del 2024. La compañía registró un incremento del 26% comparado a lo reportado en el mismo periodo de 2023. Asimismo, la organización indicó que se debió al incremento en sus precios. El estado de Tamaulipas destacó la inversión de $18,000 millones en 94 proyectos confirmados para el 2024. La entidad informó que la financiación generará un aproximado de 24.682 empleos directos en el sector aeroespacial, automotriz, químico, logístico, médico y de alimentos. El Grupo Aeroportuario Centro inauguró el nuevo ambulatorio Oriente de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey. La organización señaló que la expansión tuvo una inversión estimada de 8.000 millones de pesos y comenzará a operar a principios de junio. El banco BBVA lamentó que Sabadell haya rechazado su oferta de adquisición por 12.000 millones de dólares. La entidad financiera Sabadell detalló que la propuesta de compra por parte de BBVA infravaloraba su potencial y perspectivas de crecimiento. La naviera china Cosco celebró la inauguración de la nueva ruta marítima que unirá Tianjin con los puntos de la costa este de Río de Janeiro, Brasil. La compañía será la encargada de operar la línea con una flotilla de 12 buques con capacidad de transportar 14.000 contenedores estándar cada uno. La aerolínea Aeroméxico anunció que ofrecerá cifra récord de conexiones de México a Europa para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.